Este programa es patrocinado por los amigos y socios de Ministerios Palabra de Fe.
Ministerio Palabra de Fe y el Centro de Compañerismo Cristiano, conocido como el CCC, presentan...
Desde la capital de la Palabra de Fe, al sur de Arizona, en Douglas, un programa de instrucción bíblica, práctica y única en su género.
Su programa, La Victoria que ha Vencido al Mundo, Nuestra Fe.
A Dios, qué bueno que está con nosotros. Vamos a comenzar la enseñanza de la palabra y gozarnos porque la palabra a su tiempo, cuán buena es. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por la oportunidad que tenemos de recibir tu palabra una vez más, de reunirnos, si nos toca reunirnos, mi Señor, y recordamos que en el Espíritu no hay tiempo, no hay espacio, no hay distancia. Aquellas personas que reciben la palabra a través de esta enseñanza reciben un conocimiento revelatorio de lo que de quién es el Señor Jesucristo. Declaro ahora mentes alertas, cuerpos rejuvenecidos y espíritus receptibles a tu voz en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Bueno, estamos estudiando Dios es mi suficiencia. Dios es nuestra suficiencia. La última vez que estuvimos hablando acerca de este tema, dimos unas bases de lo que es la suficiencia, quién es Jesús para nosotros o la palabra, el Señor. Y creo que vamos a aprender a depender aún más y más y más del Señor, confiar en Él más aún en medio de cualquier circunstancia. Hermanos, déjenme decirle una cosa, como creyentes siempre van a haber... Van a venir cosas en contra de nosotros, porque dice la palabra que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero también, si usted y yo nos mantenemos en línea con la palabra, si seguimos poniendo la palabra en nuestro corazón, no nos va a encontrar. Cuando nosotros buscamos algo es porque esperamos encontrarlo. Bueno, usted se va a asegurar que el diablo no le encuentre a usted. Él anda buscando a quien devorar. No deje que sea a usted al que él encuentra. ¿Amén? ¿Cómo lo vamos a hacer? Pasando más tiempo en el Señor, poniendo más y más la palabra en nuestro corazón, dependiendo del Señor aún más y más, desarrollando nuestra comunión con el Señor para que entonces la confianza, que de verdad Él sea nuestra confianza y crezca esa confianza de nosotros hacia Él. Él es fiel a su palabra. Pero en ocasiones nosotros pensamos que así como a veces tal vez nosotros fallamos en ciertas cosas, Él también lo va a hacer. Y no es así. Dios nunca nos va a fallar. La palabra nos dice que aquel que en Él creyere no será avergonzado. Entonces atrévase a creerle y no va a ser avergonzado. ¿Amén? Bueno, ¿qué es suficiencia? Por el beneficio de aquellas personas que tal vez es la primera vez que se conectan o no pudieron estar en la transmisión de la primera enseñanza, usted no estuvo aquí, estábamos poniendo unas bases de qué es la suficiencia. Es algo que es bastante, que lo llena todo en todo, capaz, suficiente para satisfacer las necesidades de una situación o con un fin propuesto. El Señor me dijo que para muchos de sus hijos, Él no es suficiente para ellos. No es que Él no lo sea. Pero muchos creen que Él no es suficiente y la palabra no les basta. Entonces buscan llenarles. Hablábamos acerca de muchas veces personas sienten un vacío en su interior, en su ser, y quieren llenar ese vacío con cosas externas. Cuando lo único y el único que va a llenar ese vacío es el Señor Jesucristo y su palabra. Y eso viene a nosotros desarrollar una relación con el Señor, conociéndole a Él, buscando de Él, buscando entender más y más su palabra. Entonces, vamos a quitarnos esa idea de la cabeza, que tal vez la palabra no funciona o que no es suficiente y necesitamos buscar por otra parte la solución a lo que estemos pasando o tal vez satisfacernos con cosas externas. Lo único que nos va a llenar y que nos acompleta es el Señor Jesucristo. De hecho, vimos ahí en Efesios, empezamos a leer en el capítulo 1, empezamos a ver en el versículo 19, pero para redimir el tiempo vamos a ir hasta el versículo 23. Estaba hablando que Jesús es la cabeza de la iglesia es su cuerpo. Y en el 23 dice, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Jesús todo lo llena en todo. En otras palabras, en Él usted y yo estamos completos. Él llena todo nuestro ser. Esa misma versión, ese mismo versículo en esta otra versión, dice así, del inglés traducido al español. Que es su cuerpo la plenitud de aquel que llena, mire, y completa todas las cosas en todos los creyentes. Y le dije, hace énfasis en creyentes, en todo, todo nuestro ser, todas las áreas de su vida que usted se pueda imaginar, que usted piense, en todo, Él es más que suficiente para completarlo, para darle todo lo que usted necesita, incluso más allá, porque Efesios 3:20 dice que Él es poderoso para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que obra en nosotros. Ese poder es el poder de la fe y obra en los creyentes, y la fe está basada en la palabra de Dios. Quiere decir entonces que usted y yo tenemos que estarnos llenando de la palabra constantemente, no alejarnos de ella. ¿Okay? Haciendo énfasis en lo que dice este versículo, que es la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena y completa todas las cosas en todos los creyentes. Para los creyentes, Jesucristo debe de ser su Señor. Y vimos también la definición de lo que es Señor. ¿Se acuerdan? Es amo. Alguien que tiene señorío, poder y o autoridad sobre algo o alguien. Yo le pregunto entonces a usted, ¿Jesús de verdad es su Señor? Y no conteste, eso es para usted. ¿Cómo podemos saber que Jesús es nuestro Señor? Bueno, damos ejemplos. Muchos hijos de Dios toman decisiones a la ligera, ni siquiera consultan a su Señor. Y tenemos un Señor. Él dio su vida por nosotros. Al momento que Él dio su vida por nosotros y nosotros dijimos, creo que Jesús es mi Señor, le pertenecemos a Él. Pero ¿cuántos hijos de Dios siguen haciendo una vida como que nunca hicieron esa confesión? Y la palabra de Dios dice que por los frutos vamos a ser conocidos. Entonces depende de usted y de mí caminar una vida dando frutos que demuestran que Jesús efectivamente es nuestro Señor, que es nuestro dueño, que Él es el que gobierna nuestra vida. Pero ¿cómo, hermana Nubia? ¿Cómo el Señor va a gobernar nuestra vida? Va a comenzar, vuelvo a lo mismo, en usted tomando tiempo en comunión con el Señor, conociéndole a Él, poniendo la palabra en su corazón, porque usted lo va a empezar a conocer más y más y más. Y entonces el Señor se va a meter literalmente en todas las áreas de su vida. Lo digo así, pero realmente Él va a influenciarnos, porque a fin de cuentas somos nosotros los que vamos a tomar la última decisión. Que a veces nos hemos dado cuenta que no han sido las mejores, ¿cierto? A veces hemos tomado decisiones que no han sido las mejores, hemos fallado. Pero gracias a Dios que Él es fiel y justo para perdonarnos. Pero no debería de ser esa nuestra meta de decir, bueno, al cabo que si tomo esta decisión y cometo un error, el Señor es fiel y justo para perdonarme. Es verdad, pero qué mejor decir, Señor, me tiro por el oro creyendo que Tú eres mi guía. Y a través del Espíritu Santo Tú me guías a tomar las mejores decisiones, que soy guiada por el Espíritu de Dios y que no me voy a mover hasta que no tenga una luz verde de parte de Ti en mi espíritu. ¿Amén? Es mejor atender, claro que si fallo el Señor me perdona, porque entonces nunca vamos a empujarnos a ser mejor, nunca vamos a empujarnos a nosotros mismos a crecer aún más en el Señor, cuando vivimos una vida nada más así de, como sea, no importa, no hay problema. Pues sí, porque entonces no vamos a lograr gozar de todo lo que el Señor tiene para nosotros, que créame que son muchas cosas y muy buenas. Amén. Entonces, si usted dice, Jesús es el Señor, Lucas 6:46, él mismo dijo, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? Bueno, ¿cómo nos dice o qué nos dice el Señor? Está en su palabra, está escrito, usted y yo vamos a hacer lo que dice la palabra. Y entonces demostramos que Jesús es de verdad nuestro Señor, nuestro dueño, al cual podemos confiarle en nuestras vidas plenamente. Porque, hermanos, a fin de cuentas, cuando algo pasa, cuando viene un ataque a nuestras vidas, una enfermedad, ¿verdad que es a Él al que acudimos? Porque en el fondo de nuestro corazón sabemos que Él es el único que nos va a sacar. Él es el camino, la verdad y la vida. Él es el único. Ahora, hay muchos hijos de Dios que no vuelven a Él o que no voltean su rostro hacia Él y acuden a Él. Pero no sea usted como ellos. Usted y yo vamos a ser de aquellos que no retrocedemos. Usted y yo somos de aquellos que decimos, ok, el Señor Jesucristo es mi Señor y yo voy a hacer todo lo que a mí me corresponde hacer para dar un testimonio de que de verdad Jesús es mi Señor. ¿Amén? Y no desesperarnos cuando parece que no está pasando nada, como que no funciona lo que estamos haciendo, no importa el tiempo que pasemos en oración, no importa cuánto tiempo he estado confesando lo mismo, no pasa nada. Hermanos, si la palabra lo dice, yo lo creo, eso lo establece. Así debería de ser nuestra actitud. Eso lo aprendimos de Kenneth Hagin, de Fred Price. Si la palabra lo dice, yo lo creo, that settles it. Eso lo establece. Punto final. Está escrito en la palabra, yo lo creo y lo recibo por fe en el nombre de Jesús. Sin cambiar nuestra confesión de fe. Ok. Vaya conmigo, por favor, a Mateo, capítulo 6, el Evangelio de Mateo, capítulo 6. Y estos versículos que vamos a estar leyendo a continuación, los conocemos, a veces conocemos la palabra de memoria, pero asegúrese de que se hace una revelación en su corazón para que entonces pueda vivirlo, no nada más un conocimiento sensorial, no nada más de los sentidos. Mateo capítulo 6, versículo, vamos a empezar con el final, ¿eh? Con el final. Hace tiempo, antes de ir ahí, no lea todavía, hace tiempo estaba escuchando de esa persona que es una eminencia, se puede decir, en el ámbito secular. Y yo me fijo cómo a veces las personas en lo secular tienen más logros que muchos hijos de Dios. Pero lo voy a decir, es porque ellos tienen algo en común. Hay determinación, hay consistencia, hay constancia en sus vidas. Y no importa que venga en contra de ellos, no se dan por vencidos. ¿Cuánto más usted y yo que tenemos la palabra? Que es lo mejor que existe. Si ellos en lo natural lo logran, ¿cuánto más usted y yo que somos hijos de Dios? Bueno, le preguntaron a esa persona, porque llegaron a su casa y estaba, creo que estaba preparando una nueva película. Y tenía llena la pared de su casa de notitas, así como las que yo uso, notitas, un montón, como eran cientos de notitas. Entonces la persona esa le pregunta, ¿qué es todo esto? ¿Por qué está todo esto aquí en esta pared? Y él, muy confiado, dice, es mi proyecto, mi siguiente proyecto. Voy a filmar otra película. ¿Y qué es todo esto? Son todas las tomas de la película que voy a tener. Y le pregunta, ¿pero cómo es que le haces para saber cómo comenzar la filmación, cada escena? Porque cada notita representaba partes de las escenas. Y dijo, es muy sencillo. Comienzo con el final. Comienzo sabiendo cómo quiero que termine mi película. ¡Uy, qué tremendo! A veces podemos leer lo que dice el final, pero también tenemos que entonces de ahí decir, bueno, si esto es el beneficio que voy a tener, quiero ver cuál es paso a paso para llegar a ese beneficio. No es nada más ahí. Sí, él vio el final, pero para llegar al final comenzó a dar paso a paso para lograr tener ese final. Y es una película, hermanos. Esto que usted y yo tenemos que se llama Biblia es el manual de nuestra vida. Le digo una cosa, Al final, usted y yo ganamos. Pero hay un proceso que se tiene que hacer para llegar a ese final, que aunque ya es nuestro, aunque ya está asegurado, pero tenemos nosotros que caminar cada escena en nuestra vida, haciendo lo que dice cada notita o cada versículo de la Biblia que viene a nosotros, que el Señor nos da para nosotros, lo tenemos que actuar. El Señor Jesucristo dijo, me llaman Señor, Señor, pero no hago lo que les digo. ¿Quién es el que me ama? El que hace suyos mis mandamientos y los guarda. Entonces, su película ya está establecida. Su final ya está establecido. Somos más que vencedores. Usted tiene la victoria. Usted está encima y no debajo. Usted es el que tiene la victoria, dije. ¿Amén? Entonces, ¿qué tengo que hacer para paso a paso llegar a la manifestación de mi victoria? Porque no nos vamos a quedar con los brazos cruzados. Ah, pues ya el Señor ganó por mí. Pero entonces, ¿qué? ¿Va a dejar que el diablo le traiga para acá y para allá? Porque usted no tiene el conocimiento de lo que dice la palabra, que los creyentes actúan. La fe sin obras es muerta. Tenemos que actuar en lo que dice la palabra para entonces gozar del final que ya se nos dio. Un final feliz, un final de victoria. ¿Amén? Gloria a Dios. Entonces Mateo 6:33 dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿cierto? Y lo demás va a venir por añadidura. Bueno, si empezamos a leerlo, parafraseé, pero si empezamos a leer desde el versículo 25, miren lo que dice. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Está haciendo una comparación entre usted y las aves. Valemos más que ellas. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho más que se afane, añadir a su estatura un codo? No podemos. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe. No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Vimos aquí, todo esto es lo que a veces desvía a los hijos de Dios de la palabra, porque queremos ser nuestros propios suplidores, queremos nosotros suplir todo lo que nosotros necesitamos según nosotros. Y cuando caemos en ese error, o si alguien cae en ese error, entonces está demostrando que realmente Jesús no es su Señor. Y no lo están buscando a Él, están buscando los beneficios, pero no están buscando al que da los beneficios. Y es lo más importante, los beneficios vienen por añadidura. Las bendiciones se manifiestan por añadidura, porque usted primeramente busca a su Señor. Primero desarrolla esa relación con el Señor, porque el Señor sabe de lo que usted tiene necesidad. Le digo algo, incluso antes de que usted se dé cuenta que tiene necesidad de algo. Él ya lo sabe, Él conoce del eterno pasado al eterno futuro. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta que algo nos falta, ¿qué pasa con muchas personas, con muchos hijos de Dios? Inmediatamente quieren suplir con sus propias fuerzas, en vez de buscar al Señor, en vez de ver qué es lo que Él dice en su palabra. De todo, se fijan, todo, en todo está el Señor. En todo, Él nos quiere suplir en todo. Él nos quiere bendecir con esas bendiciones celestiales que tiene. Para nosotros, para sus hijos, Dios Diga conmigo, Dios mi Padre me ama. Sí que nos ama, pero quiere que usted busque de Él. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas van a ser añadidas. Todo lo que está anteriormente ahí, todo va a ser añadido. Todo lo que a usted le haga falta, todo lo que necesite, todo. Pero busque, se fija, eso es lo principal. Busque primero al Señor. Acuda primero al Señor. No quiera usted arreglar las cosas en sus propias fuerzas, porque entonces vamos a fallar. Cuando las cosas no salen bien o no salen como queremos que salgan, pensamos que se está tardando mucho el Señor en contestar. Estuvimos tal vez por un tiempo haciendo confesiones de fe, estuvimos creyendo al Señor por un tiempo, pero luego vino una presión a nuestras vidas, vino una situación difícil, y en ese momento, por cómo nos sentíamos, tomamos una decisión que nos afectó para un futuro más lejano. Y tal vez hasta por el resto de nuestra vida. No tome decisiones basado en lo que siente. Tome decisiones basado en la guianza del Señor en su vida. No se desespere. No se canse de hacer el bien. Porque eventualmente va a cosechar si no se da por vencida. Por vencido. Los beneficios de la palabra de Dios son un subproducto del resultado de buscar al Señor primero. O sea, las consecuencias que usted y yo vamos a tener por buscar al Señor primero son bendiciones, son manifestaciones. Porque así como la desobediencia, le decimos a nuestros hijos, la desobediencia y luego ellos contestan, trae consecuencia. Bueno, pues también la obediencia trae consecuencia. ¿Amén? Porque recibimos las bondades del Señor, porque caminamos en línea con la palabra de Dios. Así como la desobediencia trae consecuencia, la obediencia también. Es mejor recibir las consecuencias de la obediencia porque se gozan, ¿verdad? Cuando somos disciplinados porque los hijos hicieron algo mal, se portaron mal, no obedecieron. En su momento se portan mal, pero como que no entienden, no captan que va a haber una consecuencia, aunque canten el corito. Desobediencia trae consecuencia, pero aún así no lo piensan. Pero usted y yo siempre estamos conscientes que la obediencia va a ser recompensada en nuestras vidas. Y eso nos lleva entonces a querer seguir caminando en más obediencia, seguir caminando más en línea con la palabra de Dios, a pesar de lo que se vea, de lo que se parezca que no funciona, demás. No, no, no. Cuando las cosas parece que no están saliendo como queremos, cuando pensamos que el Señor se está tardando demasiado, aún manténgase firme, sin fluctuar. Porque es fiel el que hizo la promesa. Amén. Vaya conmigo a Génesis en el capítulo 15. Gloria a Dios por la palabra. Recibimos, es como un despertar que nos trae la palabra. Vemos qué dice ahí. Bueno, vamos a ver en el capítulo 15. Y vamos a empezar a leer en el versículo 1. Y lea conmigo, por favor. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese damaseno Eliezer? Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. El 6. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. El Señor le hizo una promesa a Abraham. Le dijo que así como tan numeroso eran las estrellas, así iba a ser su descendencia. Abraham estaba inquieto porque él pensaba, como no tenía hijos, pensaba que su heredero iba a ser un siervo nacido ahí en su tierra por ahí. Sin embargo, el Señor le dijo, no, no va a ser él el que te va a heredar, va a ser un hijo tuyo. Y yo, Jehová, te lo estoy prometiendo. Mira, ve las estrellas, si es que las puedes contar. Dios es un Dios de visión, porque Dios es un Dios de fe. Y la fe llama las cosas que no son como si fuesen. Dios vio más allá de las limitaciones que Abraham veía. Él ya sabía, porque ya conocía el libro de la vida de Abraham. Y dice en el 6 que creyó a Jehová, Abraham le creyó, y le fue contado por justicia. Oh, sí, yo te creo, Señor. Yo creo que el Señor es poderoso. O sea, al principio él creyó al Señor. ¿Qué pasa con muchos hijos de Dios cuando vemos un versículo de la palabra y dicen, oh, esto es lo que dice la palabra, por su llaga fui sanado, yo creo que fui sanado, envió su palabra y me sanó y me libró de la ruina y todos los días confieso que soy sano y nadie me va a mover de eso porque el Señor es mi sanador, por la llaga de Jesús fui sanado y los vemos con un ímpetu, con unas ganas de seguir adelante y creyendo al Señor y hasta decimos, cuando yo sea grande yo quiero ser como Él. Yo quiero ser como ella porque, uy, qué mucha fe tienen. Y no quiero, por favor, que piense que me estoy burlando de las personas, para nada, para nada. Lo que quiero hacer, mi propósito, es despertar en usted una confianza hacia el Señor que nadie la tumba. Entonces Abraham lo hizo de esa manera, creyó, salió, pues obvio, no alcanzó a contar todas las estrellas, pero, wow, al ver que el Señor le había prometido, pues, dijo él. Le fue contado por justicia, porque dice la palabra que él creyó, ¿cierto? Luego, pasó el tiempo. Y en el 16, en el capítulo 16, su amada esposa, bella, ayuda idónea. Miren qué linda ella. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos. Y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Qué obediente Abraham, qué lindo él. A que no batalló para nada. No. Atendió al ruego de Sarai, al ruego, a la petición. Porque no estoy segura exactamente cuánto, luego le preguntamos al pastor, pero sé que pasaron años. Y pues no venía ese heredero que Dios le había prometido a Abraham y a Sarai. No venía. Entonces, ¿qué creen? Esta parejita linda, hermosa, quisieron ayudarle al Señor. Porque dijeron, no está pasando nada. El Señor nos prometió, pero no está pasando nada. ¿Qué tal que tú y yo tomamos eso en nuestras manos y solucionamos el problema a la de ya? Tal vez porque veían, y luego en Romanos nos dice, pues ya estaban mayores de edad, pero no, como no es el punto en sí, quiero hacer ese punto ahorita. Empezaron a, tal vez a dudar, a razonar, que luego gracias a Dios Abraham reaccionó, pero primero quisieron ayudarle al Señor. Tomaron medidas sobre la situación. Y Abraham, pues, el lindo, ¿verdad? Y, pues, nació el otro. Ahora, si seguimos leyendo, el 5 dice, entonces Sarai dijo a Abraham, mi afrenta sea sobre ti, yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta, me mira con desprecio, juzgue Jehová entre tú y yo. O sea, ella le da la idea, y ahora se enoja porque la sierva le mira con desprecio. ¿Se fija? No siempre salen las cosas como nosotros queremos, cuando nosotros tomamos las decisiones sin consultar al Señor. Ahora la mujer que le estaba rogando, ahora se está quejando, cuando no es una cosa, es otra. La cuestión es alejarse del Señor o hacer las cosas en sus propias fuerzas. No lo haga, rehúse. Rehúsese a hacer las cosas en sus propias fuerzas. Incline su oído a la palabra de Dios, que Él sea el que le guíe, para que no sigamos cometiendo más y más y más errores, hermanos. No tome, no quiera tomar control de su vida. Deje que Él lo haga a través del Espíritu Santo en usted. No, no tome usted el control de su vida. Usted va a tomar control de decir, debido a que tengo libre decisión, libre albedrío, decido someterme a la palabra. Presento mi cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable al Señor. Me someto al Señor. Hago lo que dice su palabra. No importa qué, yo creo que la palabra funciona. Que no sea nada más un periodo de tiempo en el cual usted está confesando la palabra, como le daba un ejemplo hace un momento. Una persona confiesa que está sano, pero cuando parece que nada está pasando, empiezan a cambiar su confesión. Y eso es lo que el diablo quiere, que usted cambie su confesión, porque si usted empieza a hablar lo contrario a la palabra, literalmente lo que hace es que saca de raíz lo que ya tenía ganado. Aquel tiempo que había pasado sembrando la palabra, determinando la palabra en su vida, confesando la palabra, al momento que empieza a hablar incredulidad, usted literalmente desde la raíz saca todo lo que ya tenía sembrado. Y de ahí se agarra el diablo. Él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y nos agarra por nuestra boca. Recuerde, el arma más poderosa que usted y yo tenemos es nuestra boca. Nuestra boca. Porque de aquí va a salir fe, o va a salir duda, va a salir gozo, va a salir incredulidad, va a salir agradecimiento o va a salir queja. Usted decide. Pero lo que dice la palabra es que usted escoja vida para que viva usted y su descendencia. Juan capítulo 11, versículo 40, bien rápido dice, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Dios el Padre le prometió a Abraham un heredero. Y este fue y quiso hacer las cosas en sus propias fuerzas. No lo haga usted. No se apoye en su propia prudencia. Rehúse a apoyarse en su propia prudencia. Usted sí manténgase firme. Usted sí. Ok. ¿Qué tal si ahorita yo viniera? Vamos a suponer que ese es un tablet, así un teléfono. Pero en una hoja de papel, yo le entrego y le digo, mire, esta hoja, y tiene la imagen así, una foto del teléfono, de la tableta, es en representación de una promesa que yo le estoy haciendo, que le voy a regalar un iPad. Aquí está. ¿Qué tal si esa persona que le está haciendo esa promesa es alguien en quien usted de verdad confía? No sé, su esposo, su esposa, su mamá, su papá. Usted sabe que él lo que dice cumple. Le dio un papel que representa un teléfono, un iPad, un carro, un viaje, algo que usted le esté creyendo al Señor, qué sé yo. Pero en vez de del aparato físico o del artículo, le entrega un papel. Y él le dice, te doy mi palabra. Esto representa, es que no ha llegado o se está tardando, tú sabes, ahora con la pandemia, se están tardando más las cosas en llegar y tarda FedEx, porque ahora todo queremos express. Ya hay comida express, ya todo queremos express. Apenas le aplazamos comprar y ya queremos que esté en la puerta de nuestra casa, ¿verdad? No nos gusta esperar, por eso nos desesperamos cuando pensamos que le estamos pidiendo al Señor y pensamos que no funciona porque no se manifiesta express. Ya fue dado, pero es el caminar en fe lo que nos va a hacer que lleguemos a la manifestación. Bueno, pero aquí está el papel. Ok, usted use su imaginación, así como Dios le dijo a Abraham, ve. Ve las estrellas y si puedes contarlas, así va a ser tu descendencia. Bueno, aquí está. Este papel, es más, aunque esté en blanco, se lo entrego nada más para que usted sepa que de verdad le voy a regalar ese teléfono, le voy a regalar ese iPad, esa tableta, un viaje, una tarjeta de regalo, lo que usted se imagine. Y le entregan un papel. Ahora, acuérdese, es la persona en la cual usted más confía. ¿Qué va a hacer usted? ¿Va a agarrar el papel y lo va a romper? ¿Qué va a decir? ¿Qué va a decir? ¿Qué diría usted? ¿No sabe qué diría? Gracias, tal vez. Thank you. ¿O va a dudar? Tal vez ahorita usted está recordando, no, pues no confío en nadie. ¿Quién me va a dar eso? Pero vamos a suponer que sí hay alguien en quien usted de verdad confía. Para hacer el punto. Mi punto es, la persona le entrega ese papel representando algo que viene detrás de ello. Usted lo va a recibir así como, wow, qué tremendo, qué bendición, qué gozo. Gracias, mami, gracias, papi, gracias, Señor. Wow, qué bonito, es lo que estaba creyendo. Ay, qué hermoso, este es el favor de Dios en mi vida. Qué bueno es el Señor, se va a gozar, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué se va a gozar? ¿Sabe por qué? Porque usted sabe que la persona que se lo está prometiendo es confiable. Y no vamos a batallar, que aunque sea un papel, y es más, aunque sea un papel en blanco, usted sabe que representa algo que viene detrás de ello. ¿Sí? No va a tener problemas en creer que eventualmente, no sé, en 2 días, 3 días, 1 semana, va a llegar esa tableta, va a llegar esa computadora, ese celular, ese reloj inteligente, lo que usted le esté creyendo al Señor, esa blusa, esa ropa. Usted sabe que eventualmente lo va a tener en sus manos, pero se goza con este papel como si ya tuviera el artículo en sí. ¿Por qué? Porque usted sabe que la persona que se lo está dando es confiable. Y nos gozamos como si ya lo tuviéramos. La palabra es más confiable que cualquier hombre terrenal. Pero batallamos. Porque como no vemos que se manifiesta express, porque ahora las cosas como se manejan todo rápido, ya no nos gusta esperar. Entonces caemos en el error y pensamos que no funciona la palabra. Todo quiero express, todo. Antes era ir a comer a un restaurante chino, a mí me gusta mucho la comida china. Íbamos, llegábamos, pedíamos a la carta, o sea, en el menú. Luego, pues los buffets, pero ya está todo ahí. O sea, ya como que estaban tirando más a ya no tener que esperar tanto. Ahora nosotros escogemos lo que queremos. Ahora ya ni eso. Ahora ya por la ventanilla vamos y recogemos la comida. Rápido, más express. Y luego si hay 2 o 3 carros enfrente de nosotros, oh my goodness, no se apuran. ¿Qué están pidiendo todo el menú? ¿Qué se van a llevar? ¿Tanta hambre así tienen? ¿Cómo se tardan? No se apuran. Estamos en el supermercado esperando. Ya no nos gusta estar en las filas porque se tarda mucho la cajera. No, ahora ya nos ponen para que nosotros mismos paguemos, ¿verdad? Y nos molestamos cuando está una persona con un carro hasta arriba de cosas porque todo queremos express. El sistema se está moviendo de manera que todo sea más rápido. Antes hablábamos, hace unos días el pastor y yo con los hijos, estábamos conversando y les decíamos cuando recién comenzaron a salir las televisiones, aquellas cosotras enormes, yo tengo una imagen vaga, se dice, no muy lejana, pues yo estaba pequeñita, pero me acuerdo que todavía me tocó que lo tenían que encender con un botón y empezaba una lucecita en puro en medio, ¿sí? ¿A cuánto les tocó? Todos dicen, no, yo soy más de acá. Pero así comenzaron todos. Ahí era, tenías que ajustar la antena. Yo me acuerdo que mis abuelitos maternos tenían hasta una, ¿cómo se llama? Parabólica. Sí, una parabólica para tener todavía más señal. Unas cosotas enormes ahí a un lado de la higuera, me acuerdo, que porque me gustaban los higos. Y veía esa cosotota y decía, wow, qué grande esto. Pero entendía que era para que llegara la señal de la televisión. Pues comenzaba con ese puntito y luego ya se iba haciendo grande la imagen. Ahora, algunos de ustedes tal vez les tocó, digo tal vez en mi gran que les estoy diciendo que están viejos ni nada, no, porque usted está rejuvenecido. Pero tal vez les tocó las televisiones blanco y negro. Pero bueno, empezó ese puntito y luego ya se iba haciendo grande la imagen. Pero no había control remoto. Si usted estaba viendo su programa favorito, tenía que levantarse e ir a mover manualmente los canales. ¿Verdad? No era con que paga la suscripción para que no haya comerciales. ¿verdad? Ahora todo es express. Ahora el control. No, ahora con los mismos celulares, con las tabletas, ¡fum!, mandan la imagen a la televisión. ¿Verdad? Todo está express ahorita. La mentalidad del mundo está influenciando incluso a los hijos de Dios de manera que ya no queremos esperar en el Señor. Sin embargo, dice la palabra que los que esperan en Jehová, nuevas fuerzas tendrán. Amén. Con el Señor Jesús no hay control remoto, pero ¿sabe qué es lo más hermoso? Que ya se nos dio, ya está hecho. El control que se apropia de la señal de las bendiciones se llama fe. Y se llama caminar en amor. Y se llama hacer lo que dice la palabra. Y se llama inclinar nuestro oído a sus razones para recibir la señal del Señor Jesucristo. ¿Amén? No necesitamos una parabólica. La tenemos aquí, se llama Espíritu Santo. Y viene directamente del Padre. No tiene que pasar por señal y señal y estar ajustando alambres ni nada y cables y demás para que llegue la señal. Está directa. Estamos conectados directamente a la fuente de bendición, a la fuente de vida, a la fuente de amor. Pero no queremos esperar. Que mucho se tarda el Señor y luego queremos entonces tomar medidas en nuestras propias manos y nosotros a solucionar supuestamente nuestra vida. Y entonces cuando nos damos cuenta que fallamos, queremos volver al Señor. Y no es que el Señor no nos reciba, Él nos recibe con los brazos abiertos. Él es fiel y justo para perdonarnos. Pero somos nosotros los que estamos, retrocedemos. Ahora, gracias a Dios que usted siga adelante, se arrepiente, cambia de rumbo y sigue adelante porque está renovando su alma. Pero mejor que sea nuestro propósito no estar cometiendo error tras error. ¿Cómo lo vamos a hacer? Manteniéndonos conectados a la fuente de vida, directamente al trono de la gracia, hermanos. ¿Amén? No son automáticas. Las bendiciones de Dios no se manifiestan automáticas, pero sí son nuestras, ya se nos fueron dadas. Y si Él lo dijo en su palabra, Él lo va a cumplir, porque Él es fiel y justo. Ahí está, no necesitamos necesariamente. Ahora, si usted dice, pues es que yo necesito ver las cosas, ahí está, vea lo que dice la palabra. El Señor le dijo a Abraham, ve las estrellas, esa va a ser tu punto de contacto para que desates tu fe. Entonces, cuando el Señor le dice en su palabra que Él es medicina para su cuerpo y refrigerio para sus huesos, entonces usted tiene que verse en el espíritu sano. Ese es su punto de contacto en el cual desatan esa fe para apropiarse de su sanidad. ¿Y cuánto tiempo voy a durar? No importa. Créame que si usted se mantiene, va a ser menos el tiempo que va a esperar. A que si está, ay no, no funciona. Porque lo único que va a hacer es retrasar la manifestación. Porque está hablando, ya habla fe, habla incredulidad. Habla fe, habla incredulidad. No, manténgase firme en una sola, en un espíritu de fe. Y el Señor no le va a fallar. Si Él lo dijo en su palabra, es verdad. Porque Él es un Dios de pacto y de palabra. Si alguien viene y le entrega un papel como garantía de que eso es suyo, es suyo. Usted lo va a creer porque la persona tal vez que se lo está dando es una persona confiable. ¿Cuánto más nuestro Padre va a ser confiable que dio a Jesucristo, dio a su Hijo por usted y por mí? Entonces, cuando esté viendo la televisión, usted va a ejercer fe y va a decir, en el nombre de Jesús, no me voy a desesperar porque salen los anuncios. Porque ahora ya no hay ni cómo hacer para sacar dinero. Sí, quitan los anuncios, pero pague algo mensual. Para que pueda mandar la señal de su celular o su dispositivo móvil, su celular y su televisión tienen que ser inteligentes. Ay, vamos a comprar una televisión inteligente. Ahora, gracias a Dios, usted tiene los medios para hacerlo. Pero como ha enseñado el pastor, no caiga en la mentalidad del mundo, no caiga en el sistema del mundo, de manera que a lo último va a terminar alejándose del Señor o va a terminar desconfiando del Señor o hablando incredulidad y ni siquiera va a poner sus ojos, no va a voltear sus ojos a la palabra, porque todo quiere express. Sabrá Dios que nos darán en la comida cuando nos dan por la ventanilla, pero ya nos dieron la comida porque tengo hambre, ya quiero comer. Y especialmente si vamos tarde 5 minutos, que se apuren porque yo voy tarde. rápido. ¿Qué tanto hacen? ¿Por qué no se apuran? Luego llegan a la ventanilla y desquitan toda su desesperación con la persona que está en la ventanilla. ¿Qué culpa tiene una? Que usted vaya tarde o que tenga hambre. Camine en amor. Cuando usted ejerce ese dominio propio, entonces va a estar más tranquilo y esperando en el Señor con un gozo de corazón. Y el diablo no le va a robar lo que es suyo. Amén. Aleluya. Cuando esté pidiendo un café, un algo, se va a acordar de esas palabras. Va a decir: Señor, te doy gracias en el nombre de Jesús porque tengo carro. Gracias porque puedo venir aquí y express recibir la comida. Pero te doy gracias que lo que Jesucristo hizo por mí es eterno. Esta comida ahorita me la termino, pero los beneficios de la palabra son eternos. Así que el tiempo que tenga que esperar no es comparado a lo que voy a disfrutar de tus beneficios en mi vida. Te bendigo. Usa ese tiempo. Está en la fila en vez de estar enojado porque no se apuran, como se tardan, qué bárbaros. Yo no sé por qué esto, por qué lo otro. Y empezamos a hablar como que nosotros sabemos todo lo que está pasando. En vez de orar en el Espíritu o aprovechar ese tiempo. Pero cuando usted desarrolla una relación con el Señor, hasta le va a dar gracias a Dios por las filas, porque va a llevar un buen libro para leer, va a sacar sus confesiones, va a ver las escrituras, qué dice la palabra, va a poner la palabra en su corazón. Hace unos días tuve que ir para Agua Prieta y por alguna razón u otra no había terminado de meditar mis confesiones en la mañana, quería irme más temprano y demás. Bueno, salí de casa y pensé, dije, ah, bueno, me llevo mis hojas, tengo algunas confesiones en mi celular y ahorita en la fila voy a aprovechar y voy a hacer mis confesiones, voy a seguir orando en el Espíritu y gracias, Padre, me alisté, me fui, era pues relativamente temprano. Y cuando venía de regreso no había nada de fila. Y nomás dije, así es el diablo. No quería que hiciera mis confesiones. Ah, ¿sabes qué? Ahorita que llegue a casa, doble voy a orar en el Espíritu. No me vas a robar mi gozo. Me gocé porque no había fila, pero ve, cuando no es una cosa, otra. Ahora que quería orar, no había fila. ¿Se fija cómo usamos siempre razones para estarnos quejando? Gracias, Señor, casi no hay fila. Ahorita llego a mi casa y voy a tomar más tiempo contigo en el nombre de Jesús. Te doy gracias porque tú siempre me muestras tu favor en todas las áreas. Te doy gracias, Señor, porque tú como con un escudo me rodeas de tu favor. Gracias, mi Dios, que tú eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Y usted anda gozoso, en victoria. Se nota que el gozo del Señor está en usted. Porque usted bendice a los que están a su alrededor, les da una palabra de gozo, una palabra de aliento. En vez de usted ser partícipe de, ¡ay, qué mucha gente! ¡Ay, qué mucho calor! ¡Ay, qué mucho este! Gracias, Padre, porque aunque aquí hace calor, sé que en algunos lugares se están inundando y tú me proteges a mí. Siempre el lo que yo obtengo, lo que a mí me pasó. Y a veces, hermanos, el diablo se va a enseñar, especialmente cuando usted le está creyendo al Señor por algo. Cuando usted se está manteniendo firme en algo en específico, en esa área va a venir el diablo a atacarle. Y muchas veces va a usar las personas que menos usted piensa que se van a dejar usar por el diablo. Aunque ellos muchas veces ni cuenta se dan. Va a ser hasta su propia familia, su esposo, su esposa, su hijo, su hija, su hermano, su papá, su mamá. Y tal vez no lo hicieron deliberadamente, pero es como nosotros, como usted recibe las cosas. Cuando usted le conoce la manera, las artimañas del diablo, no va a caer en ello. Y si de momento tal vez le cayó, inmediatamente se levanta y dice, no, tú eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. El Señor es escudo alrededor de nosotros. Así que si viene un ataque en contra de usted, examine, tal vez es porque se está manteniendo firme. Entonces entienda eso y no deje que el diablo le gane ahí. Manténgase todavía más firme. ¿Cómo? Dando gloria a Dios. Porque luego vemos ahí en Romanos, sí, Abraham cometió ese error, pero después dice, la palabra nos sigue diciendo, que le fue contado por justicia y no se debilitó en la fe, sino que se fortaleció, ¿cómo? Dando gloria a Dios. David se fortalecía en su Señor. Dando gloria a Dios, levantando sus manos, orando, tomando tiempo para bendecir al Señor. Cuando las cosas durante el día no le están saliendo como usted quería, como usted esperaba, acuérdese que hay un enemigo que anda buscando a quien devorar. no sé, usted va a decir, no me vas a encontrar a mí. Te bendigo a ti, Padre, mi mirada está puesta en ti, me fortalezco en ti, así como Abraham. Gracias por el ejemplo de Abraham, que él no se debilitó en la fe al considerar todo lo que le estaba saliendo mal, sino que se fortaleció en fe, dándote la gloria a ti. De la misma manera, Padre, yo me fortalezco en ti, yo te doy a ti la gloria, tú recibes mi atención, en ti pongo mi mirada, porque tú eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Recibo tu gozo en el nombre de Jesús. Amén. Salmos capítulo 3, versículo 3. Él es escudo alrededor de nosotros. Él es escudo alrededor de mí. Mi gloria y el que levanta mi cabeza. ¿Sabía usted que caminar con la cabeza hacia abajo es un signo de debilidad o de derrota? Por eso el Señor hace énfasis, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Y a veces confundimos, vemos a una persona que va recta, así caminando. Yo a veces le digo al pastor, mi amor, pareces luchador cuando vas caminando. Pero sé que tiene confianza en el Señor. Y cuando vi, dije, oh, cuando una persona camina con la cabeza abajo, es una señal de debilidad o de derrota. Por eso el Señor nos dice, Él es escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Cuando levantamos nuestra cabeza, vemos al Señor. Gloria a Dios. ¿Recibió algo esta noche? El Señor es bueno y para siempre es su misericordia. Él es Señor de todo en nuestras vidas. Él es Señor de nuestras finanzas. Él es Señor de todo lo que pone en nuestras manos. Nosotros somos mayordomos. Y no solamente mayordomos. Declara que usted es un buen mayordomo de lo que el Señor pone en sus manos. Y entonces no va a batallar para nada cuando se trate de dar. Porque usted está confiado en Él. Usted sabe que Él es su suplidor, usted sabe que Él es el que le suple todo lo que le hace falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, porque usted es un socio con el reino de Dios. Usted se ocupa del reino y el Señor se ocupa de usted, porque usted primeramente busca el reino de Dios y su justicia. Su justicia es la manera como opera el Señor. ¿Cómo opera su palabra? Usted primero ve qué dice la palabra. Si la palabra lo dice, yo lo creo, eso lo establece. El Señor dice que Él ama al dador alegre, yo declaro que soy un dador. Y dice que Él suple semilla al que siembra. Yo quiero semilla, así que establezco que soy un sembrador. Y semilla viene a mí en el nombre de Jesús porque soy un sembrador. Y no hay ni un solo servicio en el cual yo no tenga semilla para sembrar en el campo. Este campo tan precioso, este campo tan fértil, que nos da más allá de lo que usted y yo incluso podemos sembrar. Nunca vamos a superar más allá de lo que Dios nos da a nosotros. Jamás vamos a dar más usted y yo de lo que Dios nos da a nosotros. Amén. Siempre tengas eso presente en su corazón. Jamás vamos a dar más allá de lo que Dios a nosotros nos da. Nos bendice, cuánto nos ama. Él es escudo alrededor de nosotros. Nuestra gloria y el que levanta nuestra cabeza. Él es el que nos da la victoria, hermanos, ante todo. Así que si usted tal vez tiene ahorita alguna necesidad, siembre en fe, viendo que Él es su proveedor. Así como Abraham vio las estrellas y le creyó al Señor y le fue contado por justicia, usted ahorita no vea la necesidad que está pasando, no vea la escasez, vea que Él es su suplidor. Y que esa semilla que usted siembra en fe y por amor, suple más allá, porque rinde un fruto en abundancia en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Bueno, qué gozo recibir la palabra. Y más gozo ponerla por obra, y más gozo aún cuando vemos que funciona. Amén. Gloria a Dios. Bueno, aleluya, qué buena está la palabra.
Este fue su programa, La Victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe.
Esta fue su sede de estudio. Si quiere aprender más, visite nuestra página de internet en www.mpfccc.com o descargue nuestra aplicación, Ministerios Palabra de Fe, disponible en App Store y Google Play totalmente gratis, donde usted encontrará temas de estudio, nuestra televisión y radio en línea y mucho más. Para más información sobre iglesias y ministerios asociados, visite nuestra página de internet o nuestra aplicación y haga clic en el icono correspondiente. Necesitamos de su continuo apoyo financiero para que el programa La Victoria que ha vencido al mundo nuestra fe tenga el máximo alcance en su área. Les damos las gracias a todas las personas que están sembrando en este ministerio. Nuestro alcance es gracias a sus donaciones. Su sociedad impulsa nuestra habilidad de compartir la palabra de Dios al mundo. Si desea sembrar en este ministerio, ahora puede hacerlo de una forma fácil y segura a través de nuestra página de internet mpfccc.com en la sección de dar. También puede donar por texto al número 480-405-0411 mandando un texto con cualquier cantidad. Después, solo siga las instrucciones. Si le gustaría unirse a este ministerio como un socio en la fe, puede registrarse en línea a través de nuestra página de internet o nuestra aplicación. O bien, escríbenos a nuestro correo electrónico palabradefeccc@yahoo.com. Y recuerda, cualquier cantidad que se comprometa a dar es una bendición. Nosotros valoramos su sociedad y sus oraciones. Puede enviar su correspondencia a Ministerios Palabra de Fe al 5379 Norte Rocky Road, Douglas, Arizona, el código postal 85607.
Esta fue una producción de Ministerios Palabra de Fe.